Priego en Punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Buenas tardes. Es jueves 21 de noviembre y abrimos página informativa en la sintonía de Radio Priego 107.0 de la FM, radiopriego.net y nuestra aplicación para móviles para ponerles al tanto de las principales noticias del día en Priego y su comarca. Bienvenidos a Priego en Punto. Saludos de Antonio Roldán. Titulares y comenzamos.
Priego en Punto. La actualidad de la jornada en titulares.
Cerca de 350 corredores tomarán parte en una nueva edición del Tiñosa Maratón Trail, que tendrá lugar el próximo domingo. El Centro de Arte del Paisaje Español Contemporáneo acoge hasta el próximo día 29 de diciembre la exposición Territorios Domesticados del artista Rafael Blanco. El Cajasur Priego se coloca líder en solitario de la Superdivisión Nacional de Tenis de Mesa tras vencer ayer en casa al Arteal.
Priego en Punto. Local.
Cerca de 350 corredores tomarán parte en una nueva edición del Tiñosa Maratón Trail, que tendrá lugar el próximo domingo. Así lo explicaron los organizadores de esta carrera, Jorge Moreno, de Crono Deporte, y José María Espinar, de UMAX Trail, que visitaron los estudios de Radio Priego para participar en el programa La Entrevista, donde adelantaron todas las novedades de este año, como son la celebración, el sábado, de la Feria del Corredor y la ampliación del recorrido de la carrera hasta los 42 kilómetros. Les escuchamos.
El día previo a la carrera tenemos una gran feria del corredor con muchas actividades durante todo el día. Empezamos a las 10:30 de la mañana y estamos hasta las 8 de la tarde con muchas actividades. Resumiendo mucho, digamos que hay dos bloques, uno por la mañana y otro por la tarde. El de por la mañana son actividades del deporte en general. Hay una actividad de ciclo indoor, un par de clases de ciclo indoor, una clase de zumba. Y sobre todo lo importante el sábado por la mañana es dos actividades que tenemos de la mano de Explorasur, que es un test de zapatillas Salomon y un test de zapatillas La Esportiva, que son dos marcas punteras en el trail running, y vienen dos corredores potentes profesionales de esas marcas, como son Miguel Lera y Nico Molina. Miguel Lera es un veterano súper famoso que ha ganado muchísimas carreras, y Nico Molina es como el futuro, es un chaval que está empezando, súper joven, que ha ganado todo lo que ha corrido. Y a lo mejor, José, ahí que los conoce más que yo, te puedo hablar de ellos concretamente.
¿Qué edad tiene Nico? ¿Qué edad?
Nico tiene 18 o 19 años ahora.
Bueno, está en plena...
junior, categoría de
junior. Plena juventud para...
Que va a ser top 5 a nivel mundial de aquí a poco tiempo. Ya verás, que tiene una progresión y el chaval tiene unas cualidades buenísimas. El test a la momento deportiva es muy fácil. Es que desde la mano de Explorasur vamos a poner un stand allí con zapatillas de estas marcas, de especialistas en trail running, y te las puedes probar, las puedes usar, y vamos a salir a hacer un entrenamiento de iniciación. Un entrenamiento muy suavito para gente que quiere probar las zapatillas, para gente que quiere probar el deporte del trail running, que lo vamos a hacer por allí, por la zona de...
Bueno, pues cerca del recinto ferial.
La del recinto.
Sí, va a ser muy cerquita todo, ¿no?
Sierra Leones, perdona, que se me había ido.
Sierra Leones.
Sierra Leones, sí, pero vamos, que va a ser un entrenamiento corto de unos 30-40 minutitos, 5 o 6 kilómetros, muy suaves, en el que la gente que se esté iniciando disfrute, y el que vaya a probar las zapatillas las pueda probar también perfectamente, y ya también escuchar los consejos de los corredores profesionales que vienen a hacer este test. Las charlas, hay una por la mañana y hay varias por la tarde. Hay charlas informativas durante toda la feria del corredor, hay charlas técnicas sobre la bajada y las técnicas en bajada en las cuestas, cuando va hacia abajo, las cuestas en bajada, que la da un compañero nuestro, Alejandro Montes, que es graduado en Ciencias del Deporte y está especializado en el trail running. Y el chaval, la verdad, aparte de corredor, ya como te digo, graduado en Ciencias del Deporte y que sabe de lo que habla, tanto por libros como por experiencia. Eso por la mañana. Y por la tarde hay muchas charlas. Hay una charla sobre nutrición deportiva, una charla sobre podología, una charla sobre entrenamiento personal, lo que conlleva y los beneficios que tiene que un entrenador te lleve, en fin, que hay muchas charlas sobre el trail running, sobre el deporte y sobre la carrera también en general.
No sé si teníamos ya de priego ahí unos 90 inscritos, entonces mucha más gente, pues los que no corrían o los que corrían 10 kilómetros ahora corren 20, y los que corrían 20 ya aquí en priego tenemos gente que hacen carreras de 100 kilómetros y demás, ¿no? Y entonces, como a nosotros nos gusta mucho la Sierra de Albayate, pues habíamos pensado en que podía ser una buena idea unir las dos, ¿no? Y hacer distancia maratón, ¿no? Y bueno, parece que sí que la gente ha respondido, está respondiendo bien las inscripciones y lo del tema de la maratón se ha motivado bastante el personal. Y eso, pues van a ser 40 kilómetros, que es la novedad respecto a las ediciones anteriores, ¿no? Que ya sabéis que teníamos la carrera más corta de 11, ¿no? Para las categorías uh-huh. junior y cadete, sobre todo, pues, aunque pueda apuntarse quien quiera, que no tiene por qué ser junior ni cadete, sino cualquier persona que quiera correr 11 kilómetros, que también está bien, ¿eh? Que no es poco. Pues estas carreras salen todas de la Fuente Rey, también lo sabéis, luego todo va a ser la Fuente Rey. Esperamos uh-huh. si el tiempo... el domingo parece que en principio nos va a respetar que no llueve, pues se montará hasta la toda la Fuente Rey y toda la infraestructura. Sí,
eso claro. Se hace cada año.
Sí.
Claro, la Fuente del Rey.
Claro, siempre todos los años. Y la novedad, como decíamos, pues el tema de la distancia maratón. En la carrera trail de este año, la de 20 kilómetros, pues tenemos suerte de que, bueno, pues van hasta Miguel Heras, por ejemplo, como ya viene con el tema de su marca, bueno, porque si no sería imposible, si no fuera por Explora Sur y
a través de
Explora Sur y de la marca Salomon en este caso, pues un corredor de este nivel aquí es muy complicado de detenerlo, ¿no? Pero vamos a tener la suerte de... En principio parece que va a correr la de 20 kilómetros, Miguel, y Nico, decimos que parece porque está ahora mismo en Kathmandú, está en el Himalaya, está corriendo una carrera por etapa en el Himalaya que ha terminado tercero finalmente en la general, ha sido una carrera de varios días. Y entonces lo dijo que no sabría si para la de 40 se encontraría con ganas y al final... La última noticia que dio era que iba a correr las de 20.
La de 20.
Y luego también nos comentó que él cuando se pone un dorsal, porque le dijimos, bueno, si está muy cansado, dice, no, yo una vez que me pongo el dorsal ya estoy compitiendo, ya no vale ni que esté cansado. Entonces, el espectáculo es la de 20 con Miguel Heras y Nico Molina, pero es que Nico Molina es lo que hablamos, tenemos la suerte de tener un chaval que ya ha ganado dos veces el campeonato del mundo de carreras por montaña.
Con esa edad, ¿no?
Que ya, pero no son niños chicos, ya con 18 años, 19, la gente ya tiene un nivel muy alto. Y ganar un campeonato del mundo, uno no dos en este caso, vamos, a mí particularmente yo creo que el favorito para la carrera de 20 kilómetros es Nico Molina.
Priego en punto. Cultura.
El Centro de Arte del Paisaje Español Contemporáneo acoge hasta el próximo 29 de diciembre la exposición Territorios Domesticados del artista Rafael Blanco, que participó este miércoles en el programa La Entrevista de Radio Priego, donde comentó los orígenes de este proyecto que ofrece una visión del paisaje muy diferente a la que estamos acostumbrados. Le escuchamos.
La pintura romántica, una de las características del romanticismo, fue esa lucha contra el neoclasicismo que ellos tenían, basado mucho en la literatura y en la filosofía, por ejemplo, la filosofía de Nietzsche, que estamos hablando de 1818, 1800 hasta 1850, y ellos reinterpretaron el paisaje como nunca antes se había hecho, ¿no? Le dieron una importancia, digamos que en la historia del arte el paisaje empezó a cobrar importancia a partir del romanticismo. Y ellos seguían unas características muy importantes que eran pues no llevarse tanto por la razón, que ellos veníamos de la Ilustración, de la época de la Ilustración, ellos pensaban más en los sentimientos, contemplar la naturaleza desde otras perspectivas, no más emocionales, incluso más individualistas, ¿no? Ellos buscaban lo sublime. El problema de lo sublime es que cuando tocas con la realidad, pues causa problemas, ¿no? Vivir en un ideal de quizás de belleza, de emoción y de sentimientos puros a través del individuo en su soledad es inviable en una realidad, ¿no? Entonces, como dije en la exposición, hubo un nivel de suicidio muy alto en los románticos, ¿no? En los pintores uh-huh. románticos. ¿Qué pasa? Yo no me considero un pintor romántico, ¿no? Pero sí que esa contemplación del paisaje, ¿no? Ponía el ejemplo de suben muchas veces a la ermita de la
Sierra Cristina, para situarlo.
Entonces, yo he pasado muchas horas allí viendo la Tiñosa, ¿no? Viendo el Cerezo. Y un día, de repente, dices, bueno, aquí pasa algo, ¿no? ¿por qué no miro a otro sitio? Siempre el mismo punto, como que ya te aburres, ¿no? Y pues, la conclusión es que no mira a otro punto porque no es romántico mirar olivos, ¿no? Entonces dices, bueno, pero para salir de esto, yo comparaba, digo, bueno, pues para no suicidarme, ¿no? Comparando con los románticos, digo, pues esto hay que verlo desde otro punto de vista. Entonces ya empecé a analizar el terreno que nos rodea y que tiene mucha más prioridad y mucha más extensión que, por ejemplo, la Tiñosa y el Arbayate. Y nosotros tenemos suerte y tenemos la subbética, que, pero predomina el olivar, ¿no? Y la huerta. Entonces yo, mi primera, digamos, inversión en la investigación es, bueno, ¿cómo atajo esto? Y lo primero fue la geometría. La geometría, puesto que el terreno, y desde hace siglos, ¿no? Por ejemplo, los antiguos arpedonautas egipcios, pues ya medían las crecidas del Nilo para luego los campos fértiles, pues con sus triangulaciones, sus estacas, su, con ya matemáticas, ¿no? Entonces digo, la mejor manera creo que es la geometría de representar el paisaje. Así que, pues bueno, empiezo por ahí mi línea de investigación y me doy cuenta de que para la digitalización del territorio contemporáneo, pues hay programas como AutoCAD 3D, Civil 3D o otro tipo de programas que usan la triangulación, que no es más de geolocalizar varios puntos del territorio y unirlos con líneas. Entonces se hace una aproximación muy muy fiel del territorio real. Entonces hay una parte de la exposición que, bueno, en casi todas las obras se puede ver la triangulación. Sí. Posteriormente, ya esto lo cojo como un recurso que ya no me separo de él, ¿no? Pero busco más recursos. Busco, por ejemplo, ritmos, los ritmos del olivo, la, uno detrás de otro. Si lo vemos desde Google Earth o desde las imágenes de un dron, vemos que generan unos ritmos, tanto en unas direcciones como en otras cuando se cambia de finca. Entonces me apropio de esos ritmos también. Me apropio de la forma que hacen las soleras, por ejemplo, la maquinaria agrícola. Las soleras, unas son circulares, otras son cuadradas. Me encontré por casualidad en Jaén un campo que eran hexagonales. Entonces me llamó tanto la atención que dije, esta,
esto para mí.
Me la cojo, claro. Y luego, pues, las acequias de los huertos, del regadío, son las líneas rectas, líneas curvas. Hago referencia a las antiguas eras también, que ya casi no se pueden ver. Entonces, yo lo que hago es reunir una serie de elementos que luego yo ya compongo de manera muy intuitiva y muy libre en las piezas. Toda esta forma de trabajar que os he explicado, digamos que se podría englobar, ya no nos vamos al romanticismo, a la pintura romántica, sino nos vamos a la pintura de la nueva geometría, que a partir de los 80 empieza a desarrollarse. Y hay un pintor particular que a mí me gusta mucho y que me ha servido de mucha ayuda, que es Peter Halley, que es un neoyorquino. Y él desarrolla dentro, digamos, trabaja con el minimalismo, trabaja con el arte conceptual, pero también trabaja con una, digamos, con una filosofía. Igual que los movimientos románticos se basaban también en la filosofía contemporánea y en literatura, este movimiento también, y es el postestructuralismo. Y el postestructuralismo viene de varias filosofías, pero sobre todo de una, que es la deconstructiva, la deconstrucción, que Jacques Derrida pues va desarrollando desde los 60, 70 y 80 y actualmente sigue desarrollándose, que la deconstrucción filosóficamente es atajar, por ejemplo, un concepto como el amor y deconstruirlo. No decir que el amor es lo que se ha hecho durante toda la vida, porque el ser humano tiende a minimizar la realidad para comprenderla. O sea, el amor es bueno o es malo, o esto es blanco o esto es negro. Si no, vamos a hacer un análisis individual de lo que para cada persona o para mí mismo puede ser un tema en concreto. Entonces, esto es lo que yo he hecho con el paisaje. Yo contemplamos un paisaje y vemos una montaña preciosa, pero eso es lo que el concepto general, digamos, de un paisaje. Yo lo que hago es desconstruir no ese paisaje, sino el que a mí me rodea. Entonces cojo diferentes estructuras, como he dicho antes, y se unen.
Priego en punto. Deportes.
El Cajasur remontó este miércoles su partido ante el Arteal y se sitúa como líder en solitario después de vencer por 4-1. Tras varias jornadas de competición, el Cajasur Priego volvió a un escenario conocido para encabezar de nuevo la Superdivisión con una ligera ventaja sobre el resto de adversarios, concretamente un punto sobre el Leca Enea, que se ha convertido en la gran amenaza de cara a la presente temporada. Pero para alcanzar este estatus, el conjunto de la Subbética tuvo que volver a sudar mucho. El Arteal, vigente subcampeón de Liga y campeón de Copa, le puso muy cara la consecución de los 2 puntos que había en juego, correspondientes a la 5ª jornada y que se había aplazado hasta la noche de este miércoles. Sin embargo, ayudado por su gen ganador, el Cajasur salió victorioso y ya piensa en el siguiente partido ante el Burgos, donde tendrá que volver a defender el título y el liderato en solitario. Que el Arteal iba a poner difícil el partido estaba claro, y la prueba de lo sacrificado que sería se vio en el primer punto. Manhani, el zurdo brasileño, incomodó sobremanera a Cosiva. Fue un encuentro de alternativas, tantas que se llegó a un 5º juego que parecía encaminado a la victoria del Magiar sobre el sudamericano. Entonces, cuando el marcador registraba un 10-8, todo cambió con una secuencia de 4 puntos seguidos para Manhani, que obligaba a la remontada al Cajasur. Para complicar algo más la empresa, los siguientes encuentros en el orden de partido enfocaban a lo que en otros deportes se podría entender como un derbi, ya que se sucederían un duelo de lusos entre Carballo y Méndez y después el de prieguenses entre Machado y Álvarez. El Cajasur se llevó la mejor parte de ambos. Carballo, para empezar, no dio opción alguna a Enio Méndez en su partido. Un 3-0 sin paliativos que devolvía la tranquilidad al equipo de la Subbética antes de que llegara el partido más esperado en el centro de tecnificación. Machado y Álvarez midieron fuerzas. Una reedición de un encuentro entre el maestro e ídolo y uno de los alumnos más aventajados. Ganó Machado por 3-1. Superado el ecuador de la contienda, el Cajasur depositaba su confianza en Carballo para tener 2 opciones de victoria y asegurarse un punto en el partido. El portugués, muy centrado, no dejó que Manhani se le metiera en el encuentro, ganó y dejó el partido encarrilado. Otra cosa es que el Arteal se lo permitiera, y Moisés Álvarez, quien estaba entre los suyos, menos. El prieguense complicó al Magiar poniendo el partido en 2-1, lo que obligó a Cosiva a tener que forzar de nuevo el 5º juego, que resultó ser definitivo para los intereses del Cajasur, ya que Cosiva no dio opciones a Álvarez, a quien dejó estancado en el 4º punto para redondear el set y el partido y un liderato que defender. Terminamos este espacio informativo en la sintonía de Radio Priego. Sepan que a las 8 volveremos para actualizar los asuntos de este jueves en Priego y su comarca. La música para la tarde la pone a las 3 Flamenco Sin Fronteras y desde las 4 lo más actual. Saludos de Antonio Roldán. Pasen feliz sobremesa.
Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.